cartel del papel higiénico. Una historia a la cual le hemos hecho seguimiento en la W y que aún no termina, porque a pesar de que se han conocido ya las sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en torno a las empresas que participaban de este cartel, pues aparentemente todavía quedan cosas por contar e historias por saber, en particular de una de las empresas, Kimberly Clark, que formaba parte de este cartel. Helmut Schrader fue durante varios años el responsable de la empresa, el gerente de Kimberly Clark en Colombia, y él rompe su silencio y quiere conversar con nosotros en la W para contarnos más sobre ese cartel del papel higiénico. Señor Schrader, muy buenos días, gracias por estar en la W.
Buenos días a todos, aquí esperando su llamada, gracias por llamar.
Bueno, señor Schrader, ¿usted en qué periodo estuvo al frente de Kimberly Clark?
Primero que ya quisiera aclarar algo, vamos a hablar del cartel de los pañales, que es donde realmente yo estuve involucrado. El cartel del papel higiénico, pues está relacionado, después lo vamos a ver por qué, pero básicamente el tema a tratar hoy es con relación al cartel de los pañales.
Muy bien, entonces señor Schrader, la pregunta, ¿usted en qué periodo, entre qué año y qué año estuvo al frente de Kimberly Clark?
A ver, yo ingresé a Kimberly Clark a finales del año 99, principios del año 2000. Estuve fuera del país hasta agosto del 2004, realizando funciones varias para la corporación, reportando a la casa matriz en Estados Unidos. Y en el 2004 llego a Colombia en agosto como gerente general de Colombia. En enero del 2005 me nombran gerente para Colombia, Ecuador y Venezuela, y en el 2006 paso a un puesto financiero, pero estuve año y medio en la compañía encargado de uno o tres países.
Y durante ese periodo, ¿usted qué supo sobre esa cartelización entre varias compañías, Tecnoquímicas, Tecnosur, Kimberly, Familia, Drypers, y la manera en que acordaban los precios que manejaban al público para sus productos?
Bueno, lo que tengo que decir es que cuando yo llegué a Colombia me mandaron para una misión de rescate, y la verdad, pues, y lo que pasó fue que sí encontré evidencias de que antes que yo había ido a algunas reuniones con estas compañías, no recuerdo nada de Drypers, pero sí encontré evidencias de que había habido reuniones con Familia y con Tecnosur, no, porque Tecnosur es una compañía que es el tema de hoy. Esa compañía es una compañía que era una inversión de Kimberly Clark, y como tal, cuando yo llegué a Colombia, la instrucción que tenía era simple y llanamente reunirme con ellos como miembro de su junta directiva, como representante en la asamblea de accionistas y adicionalmente como administrador de un acuerdo de accionistas que existía desde el año 98. Eso sí existió, pero durante mi tiempo pues todo eso se suspendió. Me mandaron precisamente para hacer algunas limpiezas y algunas cosas, y en el año 2006 yo me retiro de la compañía, y como ustedes pueden ver en las resoluciones, pues es cuando arranca básicamente todo el cuento de reuniones con Familia, con Drypers, con todos los involucrados.
Señor Helmut, también supimos que efectivamente por ser usted director en ese proceso que nos está contando de Kimberly Clark, pues la Superintendencia de Industria y Comercio lo llama a testificar. Usted en una de esas reuniones que tiene con la superintendencia, pues asegura que hay un punto el cual Kimberly Clark omitió durante más de 15 años, y esto hace que si está omitiendo información, pues no se pudiera ser exonerado de la multa. ¿Cuál es ese punto que al parecer usted denuncia Kimberly Clark ocultó durante más de 15 años?
Bueno, entonces arranquemos esto cronológicamente. En el año 98 se hace una operación de adquisición de Kimberly Clark. Tecnosur es una empresa que se funda en Colombia a producir pañales en el año 96. Kimberly Clark hace un acuerdo con Tecnoquímicas, que era el dueño de Tecnosur, para comprarle el 50% de la compañía, un poco más, 50 más 1. Esa operación la someten a aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. El 27 de noviembre del 98, en el 22 de diciembre del mismo año, la Superintendencia niega esta operación porque le daba a Kimberly Clark una posición dominante, ellos el 24 de diciembre someten a la superintendencia unos cambios en la operación, que finalmente el 24 de diciembre el superintendente Archila aprueba, basado en las en las promesas que hizo Kimberly en el documento que enviaron el 24 de diciembre. Lo que nunca se dijo es que el 11 de diciembre del mismo año, Kimberly y Tecnoquímicas habían suscrito un acuerdo de accionistas, que era un acuerdo de accionistas que le daba a Kimberly Clark una posición dominante en la Junta Directiva de Asamblea con el veto decisorio en cualquier decisión que llegara a un empate. Lo que tampoco se dijo es que en el documento que Kimberly sometió a la superintendencia en el 24 de diciembre, prometió que ese voto no iba a existir cuando el acuerdo de accionistas ya estaba suscrito. Tampoco se dijo que Kimberly iba a controlar la compañía en el manejo de compras, en el manejo de expansión de mercado, en el manejo de tecnología, asuntos estos que de acuerdo a la ley le dan el control absoluto a la compañía. Eso se omitió por 15 años. Y en el 2013, que se venció el acuerdo de accionistas, Tecnoquímicas le compra a Kimberly Clark otra vez ese 50%. O sea, que lo que quiero decir es que Kimberly tuvo oculto un acuerdo de accionistas que le daba control de la compañía durante 15 años.
A ver, Félix, es que esta mañana hemos escuchado aquí cosas muy graves. Primero Valeria y ahora el señor Trader. El señor Trader nos contacta en resumidas cuentas, Félix, para decirnos que Kimberly Clark no se merece el beneficio que logró por haber delatado a sus competidores en el cartel de los pañales. Es decir, que Kimberly Clark debe pagar multa porque le mintió al doctor Robledo, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Félix, ¿qué tal el chicharrón?
Sí, todo. No, es que se. Por eso mi pregunta era, por lo que le entiendo bien, esta era una operación premeditada y prolongada en el tiempo, en la que estaban involucradas muchísimas personas.
Así es. O sea, premeditada porque se hizo antes de prometerle a la superintendencia algo que no se hizo. En el documento que sometió Kimberly a la superintendencia en el año 98 prometía que no iba a haber voto decisorio y está escrito textualmente, lo que es mentira porque al final del día el voto decisorio sí existía. El voto decisorio lo tenía el representante autorizado de Kimberly Clark. Y para información de ustedes, en el año 2004 que yo llegué, en el 2005 que yo participé en la Junta Directiva de Tecnosur como representante de Kimberly Clark, yo era el que tenía el voto decisorio, yo era el representante autorizado de Kimberly. O sea que yo sé que el acuerdo de accionistas sí operó, yo sé que el acuerdo de accionistas nunca se deshizo porque había formas de deshacerse, el acuerdo de accionistas operó mensualmente porque había que tomar decisiones de una forma bastante, bastante cuidadosa para evitar la disolución del acuerdo de accionistas y la opción de compra que tenía Tecnoquímicas si Kimberly Clark hacía uso del voto decisorio.
Usted, cuando ve toda la situación en perspectiva y con el conocimiento que tiene y con la sinceridad que está hablando, ¿no le sorprende que, si estamos hablando de hace 15 años, ninguna superintendencia hubiera actuado frente al hecho?
No, porque lo ocultaron. Lo ocultaron y finalmente en esta tengo que decir también con la misma honestidad que he venido hablando que yo me enteré que el acuerdo de accionistas no había sido suscrito ni había sido reportado ni a la Superintendencia de Industria y Comercio ni a las autoridades encargadas del manejo de control en el país, que entiendo es la Superintendencia de Sociedades. Ellos lo ocultaron por 15 años y finalmente nadie, yo personalmente pequé de buena fe porque yo trabajaba para una multinacional bastante respetuosa a la cual le debo bastantes cosas de mi carrera profesional. Pero cuando yo me vi involucrado en esta investigación en el año 2014, eché para atrás, hice toda mi propia investigación y logré recopilar todos los documentos que ustedes ya conocen y me doy cuenta de que esta operación tenía que ser ocultada porque si se sabía, la superintendencia podía echar para atrás toda la inversión.
Pero mire, ya que usted dice que Kimberly Clark no debería haber salido absuelta de esta investigación de la superintendencia, entonces, ¿cómo la superintendencia debía obtener la información? Si básicamente, en cierta medida, así funciona, que quien delata, pues lamentablemente, a pesar de estar inmerso en medio del delito o en medio de la irregularidad, pues tiene algún tipo de beneficio por haber contado lo que estaba pasando y la manera en que las empresas se estaban poniendo de acuerdo. Si no se exoneraba a Kimberly Clark de esta multa, entonces, ¿cómo iba a obtener la superintendencia la información?
Pues esa es una buena pregunta, Camila, porque yo lo que sé es que nosotros en todas las en todos los alegatos, interrogatorios, en todos los escenarios que tuvimos con la superintendencia, tratamos de que la superintendencia le pusiera cuidado a este tema del acuerdo de accionistas, y lo que nos dimos cuenta es que fue omitido casi en su totalidad. Es más, los alegatos de los abogados de Kimberly Clark inclusive lo subestiman, diciendo que eso nunca aplicó, de que el acuerdo de accionistas se hizo después de la aprobación de la superintendencia, lo cual es mentira también. El acuerdo de accionistas operó siempre, y la superintendencia o sus delegados, pues yo todavía no entiendo que el delegado no ha tomado ninguna decisión con respecto al cartel de pañales, pero sus delegados o las personas encargadas o los jueces naturales con los cuales estuvieron encargados del tema, aparentemente lo ignoraron por completo. Ahora, la delación tiene que ser una delación completa, y Kimberly Clark tenía que haber dicho que no, ellos habían ocultado información a las autoridades colombianas por 15 años y no lo hicieron. Al raíz de eso, hoy en día Tecnosur es investigado como un competidor de Kimberly, lo cual no era. A raíz de eso también, pues si nos remitimos a las informaciones en Estados Unidos, Kimberly Clark reporta a Tecnosur como una filial en el año 2009. O sea, en alguna parte alguien le dijo a Kimberly Clark que Tecnosur era una filial, no un equity, como pretenden decir. El tema es que si no se dice toda la verdad, y que si al no decir toda la verdad involucra a personas y a compañías, la compañía debería perder absolutamente todos sus beneficios. Es más,
señor aquí... Germán.
Sí, cuénteme.
Es decir, cuando una sociedad hace este tipo de acciones, como por ejemplo crear una sociedad como usted nos la está diciendo, pues finalmente la compañía pertinente sería la Superintendencia de Sociedades. En este caso, la SIC, usted asegura, pues dijo inicialmente que no, porque podría con esta sociedad tener una participación mayoritaria en el mercado, y pues esto sí es competencia de la SIC. Pero ya que usted tuvo muchas reuniones en Panamá y en otros lugares, precisamente siendo el presidente de Kimberly Clark, ¿nos podría explicar cómo este acuerdo de 15 años, en donde se supone terminó siendo oposición dominante en el mercado, impulsó a que este cartel se llevara a cabo?
Bueno, yo no diría que hay un cartel. Yo no puedo, con todo respeto y con todo lo que se ha dicho, yo no puedo decir que existe un cartel entre Kimberly Clark y entre Kimberly Colombiana, Kimberly Colpapel y Tecnosur. Yo lo que digo es que habían unas reuniones entre dos socios, que decidían por los negocios que tenían en Colombia. Entonces, sí, que sí afectó, claro que afectó. Que Tecnosur, por ejemplo, tomó beneficio absoluto de todos los descuentos que había en las compras de materia prima, porque lo englobaban en las compras globales de todo, y que generaba un beneficio absoluto en los costos, lo cual generaba rentabilidades adicionales. Tecnosur tuvo acceso a las tecnologías de absorción de Kimberly Clark, entonces Tecnosur tuvo la posibilidad de crecer en tecnología y sacar pañales con mejor tecnología al mercado. Las personas que han pasado por los interrogatorios de la SIC han dicho de que el mercado percibía a Tecnosur y a Kimberly como una sola cosa. Adicionalmente, el Kimberly Clark tomó posición dominante en el hecho de controlar a Tecnosur en su expansión geográfica, haciendo de que colombiana Kimberly Copapel hiciera las veces de expansión geográfica en otros países.
Don Helmut, es que para la autoridad en Colombia, con el soporte de los testimonios, pero sobre todo con la información de Kimberly, se determinó, ya no es lo que usted piense o lo que yo piense, para la superintendencia había un cartel. Y esas empresas fueron sancionadas por ponerse de acuerdo en el manejo de los precios y todo lo otro que usted nos está diciendo. Usted dice, a mí no me consta que había un cartel. Para la SIC había un cartel, y fue de vital importancia la información de Kimberly, por lo cual el superintendente les perdonó el 100% de la multa. A ese superintendente no le ha temblado la mano en las multas con distintas multinacionales. Por eso le quisiera preguntar, ¿qué interés puede tener el superintendente en hacer un negocio con Kimberly para que le dé información y perdonarle la multa cuando ha multado a los azucareros, a las telefónicas, bueno, y la noche que llega porque tiene muchas más multas. ¿No será que de pronto el superintendente no tenía la información que usted nos está dando?
Es casi absolutamente cierto lo que usted dice, Julio, porque yo lo dije desde el principio, el superintendente todavía no ha tomado posición sobre el informe motivado y las y los alegatos o las respuestas de los abogados. Nosotros queremos, como hemos visto que se ha subestimado el informe, en el informe motivado, la información que nosotros poseemos, quisimos hacer eco para que el superintendente reciba esta información y pues ya él tomará las decisiones pertinentes. Si es que no la tenía, bienvenido al club para que la tenga, y si la tenía, pues él tendrá sus criterios para tomar sus decisiones. Lo que nosotros decimos es, Kimberly no solamente engañó a sus empleados, engañó al país, engañó a las autoridades colombianas, con todo este tema de firmar acuerdos de accionistas, etcétera. Eso se debería tener en cuenta, o el superintendente lo debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, que en el caso del carril de los pañales, Julio, para corregirle, no ha tomado ninguna decisión todavía.
Señor Helmut, pero me llama la atención que usted hace referencia a Kimberly como si usted no hubiera estado en Kimberly, como si Kimberly hubiera hecho esto a sus espaldas, cuando usted pues finalmente era el gerente general de la compañía. Yo quisiera saber si más bien usted no está haciendo estas denuncias, está saliendo a firmar todo esto para salvarse de la sanción que podría recaerle usted por haber sido funcionario de Kimberly y de una u otra manera haber estado enterado de todo lo que estaba pasando.
No. La pregunta es bastante pertinente, pero le quiero aclarar lo siguiente. Yo salí de aquí, en el informe motivado, yo salgo libre por caducidad. El informe motivado dice que Helmut Schrader no le pueden hacer nada porque es su comillas, delito es demasiado antiguo. Lo que yo estoy pidiendo es que Kimberly nos ocultó a todos una serie de circunstancias que nos hizo actuar de una u otra manera. A mí, Kimberly, cuando me enviaron a Colombia, me dijeron, usted es miembro de la Junta Directiva de Tecnosur. Cuando me enviaron a Colombia, me dijeron, usted es miembro de la Asamblea de Tecnosur. Cuando me enviaron a Colombia, me dijeron, usted vaya y administra el acuerdo de accionistas. Lo que realmente sucedió eso fue eso. O sea, yo asistí a reuniones múltiples. Cada mes nos reuníamos en Junta Directiva. Yo estaba cumpliendo las instrucciones de Kimberly, pero mi sorpresa en el 2013, por buena fe, y vuelvo y repito, fue que el acuerdo de accionistas era un acuerdo ilegal. Y yo no lo sabía. Y lo debí haber sabido, sí, lo debí haber sabido. Pero cuando uno trabaja para una empresa de estas, uno asume que todo lo hacen correctamente.
Cuando estamos hablando de esta situación de Kimberly Clark, estamos hablando que también hay otras empresas que incurrieron en esa misma irregularidad. Por eso estamos hablando de un cartel y de varias empresas que arreglaron los precios y que seguramente tuvieron situaciones similares como la que usted está narrando dentro de Kimberly. Como usted ha estado inmerso y ha estado investigando porque a usted le pasó, porque usted estuvo ahí, conoce de otras compañías que también están dentro del cartel, que les tocó pagar, que tuvieran funcionarios y que hubieran funcionado exactamente igual que como lo hizo Kimberly Clark, ¿y usted nos lo está contando?
No, yo la única compañía que conozco que en este momento están siendo multadas Tecnoquímicas, que entre otras cosas no entendemos por qué. Yo personalmente no entiendo por qué, pero porque inclusive...
¿Qué es lo que no entiende usted, que sea Tecnoquímicas a la que se esté multando o que sea la única a la que se esté multando?
No, no es la única, pero Tecnoquímica, es decir, el argumento de la superintendencia para multar a Tecnoquímicas es un argumento que parte de un supuesto que tampoco es cierto. El argumento que hace la superintendencia es diciendo que Tecnoquímicas era quien manejaba el mercado haciendo las ventas y fijando los precios. También el abogado de Kimberly hizo una anotación al respecto diciendo de que Tecnoquímicas era el que se iba a encargar del mercado, que por eso Kimberly no tenía ninguna injerencia sobre el mercado a través de Tecnosur. Lo que es cierto es que el acuerdo de accionistas se firmó el 11 de noviembre y el acuerdo de distribución con Tecnoquímicas se firmó el 11 de marzo del 99. Cuando uno mira el documento de distribución de Tecnoquímicas, en ninguna parte dice que Tecnoquímicas fija el precio del mercado. El precio se fijaba desde Tecnosur, en donde nosotros como Kimberly Clark teníamos un poder grande con el voto de decisión en las juntas y en las asambleas. Entonces, algo que, finalmente hay otra pata que le sale a este gato que nosotros no entendemos qué está pasando con las investigaciones.
Pero hay algo que no entiendo. Ese gato estaba lleno de patas y usted en ningún momento vio esas patas estando adentro jugando con el gato.
No, la verdad, descubrí el gato después de que me involucraron en la investigación. Y como dije anteriormente, nosotros hemos recorrido todo el camino tratando de seguir los conductos regulares, aportando la información, haciendo los alegatos del caso, y en el informe motivado vimos que en ningún momento la superintendencia tuvo en cuenta lo que nosotros estábamos tratando de aportar. Es más, nosotros solicitamos en alguna de las audiencias que la superintendencia se fuera al año 98 y buscara los documentos en los cuales Kimberly estaba pidiendo permiso para hacer la operación. Desafortunadamente la superintendencia en el año 2013, a principios del año 2013, destruyó esos documentos porque ya habían pasado más de 10 años y según la ley parece que eso lo pueden hacer. Sin embargo, nosotros hicimos nuestra labor y conseguimos los documentos en otro lado. Como les digo, sí, pequé de buena fe, sí. Me dijeron, allá tiene una finca Kimberly que tiene dos compañías. Esas compañías son Colombiana Kimberly Colpapel y Tecnosur. Por favor, va y las cuida. Y eso fue lo que me enviaron a hacer aquí a Colombia por el año y medio.
Pero, o sea, insistiría, haciendo referencia a la famosa frase, ¿entonces todo esto pasó a sus espaldas?
Sí, sí. Porque cuando se hizo el acuerdo de accionistas, lo primero que hay que aclarar es que yo no estaba en la compañía cuando se hizo el acuerdo de accionistas. O sea, no sabía el precedente de eso. Fue un par de años antes de que yo entrara. Y cuando sale la investigación de Kimberly, cuando yo salgo de Kimberly, yo salí con mi conciencia tranquila de haber hecho mi labor. Y cuando me doy cuenta de que este acuerdo era un acuerdo ilegal o no reportado y pusiéramos en esos cuentos, sí, dije, lo hicieron a mis espaldas y el hombre pecó de buena fe.
Pero es que a mí me parece muy raro que cuando se habla de acuerdo usted no le pareciera desde ya un poquito extraño, señor Helmut. Porque es que finalmente, imagínese, compañías que están compitiendo entre ellas, acordando incrementos de precios, promociones, calidad de producto.
No, eso no ocurrió, es decir, eso no ocurrió así, Félix. En las juntas directivas se discutían, o sea, a mí me están...
Pero usted no se da cuenta, perdóneme, señor Helmut, pero entonces usted no se da cuenta que curiosamente las compañías de su competencia manejaban unos precios que podían de pronto, con los cuales ustedes podían de pronto bajar y ganar el mercado, que ustedes podrían tal vez apostarle a una estrategia distinta a la que tenían sus competidores y coger una porción más importante del mercado de los pañales, simplemente saliéndose de esos acuerdos de precios y de calidad y demás?
Por supuesto que sí.
¿Por qué usted no sabía de ese acuerdo?
No, es que, vuelvo y repito, el acuerdo de precios entre Kimberly, Tecnosur y Familia en mi época no existió. El acuerdo, eso se ve en la investigación. En la investigación se puede ver que no hay reuniones, no hay correos, no hay acuerdos. Yo participé en reuniones de negocios en donde se discutían los planes de negocio de Tecnosur, y eso sí, ahí sí conocí absolutamente todo lo de la compañía de Tecnosur por dentro.
Señor Germo, pero es que hay una cosa que no concuerda. O sea, usted dice que efectivamente lo traen a Colombia es para que usted organice todo eso que está pasando, y que supuestamente mientras usted está en Colombia, esos correos y esas reuniones se dejaron de hacer, pero asimismo usted también iba a Panamá y a otros países a seguir reuniéndose y a mirar qué era lo que pasaba supuestamente con el plan de proyección de la compañía. Entonces, ¿qué fue lo que lo mandaron a arreglar?
Las reuniones de Panamá no solamente fueron en Panamá, las reuniones fueron en Brasil, en Lima, en México, en Costa Rica, en Argentina. Es decir, esas reuniones se hacían periódicamente, se citaban a todas las compañías que pertenecían a Kimberly Clark Latinoamérica, se hacía una revisión de negocios, y en muchas de esas reuniones, porque Tecnosur era una parte importante de Kimberly Clark, asistía como parte integral de la compañía. Entonces sí, las reuniones sí se hacían en otros países, y se citaban todos los países de América Latina, no solamente Tecnosur y Colpapel. En Argentina tuvimos reunión con el CEO en donde todo el mundo estuvo presente, y así sucesivamente se hacían reuniones anuales para el manejo del presupuesto. Todas esas reuniones pasaron efectivamente, y no eran reuniones en donde se acordaban precios. Sí, la corporación, por supuesto, sentaba a la mesa la gente y decía, por favor, organicemos el negocio de nosotros en Colombia porque estamos perdiendo dinero. Nosotros éramos Kimberly Clark y Tecnosur. porque Tecnosur, como vuelvo y repito, era una inversión de Kimberly muy importante en Colombia y la consideraban como una filial o como una empresa parte del grupo.
Don Helmut, siguiendo en la línea de las preguntas que hacen mis compañeros, hay algo que no entiendo. Revienta todo este escándalo. Estamos con un superintendente que no ha tenido Colombia, que, le repito, se ha atrevido a hacer cosas que nadie se atrevía. ¿Usted está tranquilo? Fuera del problema, fuera de Kimberly. Dice que tiene gratitud, que trabajó con una de las mejores multinacionales del mundo y nos explica su salida. ¿Qué lo motiva a llamar a una emisora, a hacer esta denuncia y meterse en el lío? ¿Por qué razón usted le escribe a la W y dice, yo quiero denunciar que Kimberly no puede ser exonerada en este lío porque lo sabía? ¿Por qué hace eso?
Precisamente, Julio, porque yo creo que lo primero es que toda mi vida se ha gobernado a través de la ética y la honestidad. Yo creo que Kimberly no merece esto porque mintió. Porque le mintió a sus empleados como a mí, que porque a mí mi nombre ha sido manchado, ha sido puesto en libros recomendados por ustedes mismos. ¿Por qué me arriesgo a ponerme en la W cuando todo el mundo sabe que esto puede ser el escarnio público? Precisamente porque hemos agotado todas las posibilidades, otras posibilidades para que esta prueba sea tenida en cuenta antes del fallo del superintendente. Si el superintendente decide no tenerlo en cuenta, él tendrá sus razones. Pero nosotros creemos que debemos decir lo que pasa realmente o lo que pasó realmente, que durante 15 años Kimberly manejó la junta directiva con un voto decisorio en Tecnosur, y que eso es algo que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Don Helmut, usted nos dice que ha tenido experiencias y tenía experiencia en otros países, y acá estamos hablando de unos nombres que se repiten en diferentes países. ¿Las prácticas también se repiten? ¿La cartelización no es solo un fenómeno que se da en Colombia, sino que es una constante en los otros países?
Le voy a contestar esa pregunta de la siguiente manera. La superintendencia en su resolución lo dice en varias partes, que fue lo que ellos encontraron. Correos que salen de un país hacia otro, reuniones que se realizan para organizar mercados en otros países. La misma superintendencia lo dijo. A raíz de eso, nosotros tratamos de que la Comunidad Andina de Naciones mirara el tema de cartelización también como algo regional, el cual fue negado porque no se encontraron las pruebas o no se encontraron motivos suficientes para pensar que el cartel era regional. Pero la superintendencia en la resolución inicial lo menciona en varias de sus páginas.
Usted nos dijo al comienzo de esta entrevista que se terminan conectando muchas de las historias que usted conoce de su compañía entre todos los carteles, el cartel de los pañales, el del papel higiénico. Hablemos de ese otro cartel, el del papel higiénico, sobre el cual ya se tomaron decisiones por parte de la superintendencia. ¿Usted cree que la decisión de la superintendencia en ese caso, en el caso de Kimberly, fue justa o también deberían haberlo sancionado más duramente?
Yo no puedo decir, como ustedes mismos me dijeron hace un minuto, no puedo decir creo o no creo, la superintendencia tendrá sus motivos para tomar decisiones. Lo que sí les puedo decir es que Kimberly tomó la decisión de hacer una delación triple en tres partes distintas en una sola compañía verdadera. Los beneficios de un cartel benefician a los otros porque finalmente es una sola empresa, es una sola oficina, es una sola administración. Yo creo que ese tipo de cosas en algún momento se debieron haber tenido en cuenta, pero la superintendencia tomó una decisión y nosotros pues obviamente respetamos la decisión, aunque no necesariamente la compartimos.
Don Helmut, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable y pues la palabra la tiene ahora el superintendente. Feliz
mañana. Señor, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por habernos permitido hablar con decir lo que teníamos que decir.
Helmut Schrader. Él fue presidente de Kimberly Clark, directivo regional, haciendo esta denuncia para que, por favor, la superintendencia la tenga en cuenta. Juan Pablo, pero, y Sol, aclaremos, es que nos revolvemos en los carteles. Aunque es de los mismos creadores, ¿no?
Porque Kimberly... Eran diferentes.
Son diferentes líneas. Entonces, en el que ya perdonaron a Kimberly es en el de cuadernos.
En el que quieren perdonar a Kimberly es en este, el de los pañales.
A pañales.
Pañales. Aquí es donde
este
quieren...
no tiene que ver ni con cuadernos ni con papel higiénico.
No.
Kimberly no tiene que ver con cuadernos, sí tiene que ver con papel higiénico. Entonces,
pero eso no es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El superintendente delegado para la competencia lo que pide o lo que recomienda es que Kimberly sea exonerada de pagar multa, pues fue el primer colaborador en esta investigación.
La norma del ser sapo paga es que el que primero que colabora tiene 100% de exoneración.
Pues no sé si 100%, no sé si hay una norma en torno a eso.
100%, sí, sí, la conozco. 100%.
Entonces, está por escrito. En esa línea es Kimberly el que se gana esto.
El que tiene unos días para pensar si acoge o no coge la recomendación de su subalterno es el doctor Robledo, que lo está pensando.
Exactamente, porque además ya se acerca el tiempo límite que se había determinado para dar una ascensión y determinar qué va a pasar con cada una de las compañías que pertenece a este cartel.
Pero hay que aclarar una cosa, lo que pasa es que el señor Helmut decía, a Kimberly ya se le multó por el cartel del papel higiénico, a ellos se le multaron con 68 mil millones de pesos. Esa multa fue exonerada porque, como bien Julio dice, fue el primer delator, por ende se le perdona el 100%. Eso pasó con cartel de papel higiénico y es lo que el señor Helmut dice, que no se puede exonerar en totalidad porque ocultó información. Ahora viene el cartel de los pañales, que es otra cosa. Ese cartel de los pañales, al parecer pasado mañana, se vence el plazo para que todas las partes involucradas vayan hasta la superintendencia y pues expongan sus argumentos de qué fue lo que pasó en el informe motivado que pues ya tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Después de eso, entonces, sigue como tal el proceso de sanción y multa que pues ya hemos venido pues conociendo por parte de la superintendencia.
Y aquí me están precisando, Julio, que falta decisión también en el cartel de los cuadernos, donde Kimberly también tiene parte.
Exacto.
Ah, ahí está.
Entonces, faltan dos.
Son ramificaciones, pañales, sí, papel higiénico y cuaderno.
Es nariz, mano y todo lo demás.
Sí,
exactamente.
Lo que listo. Parece increíble es que estas personas graduadas de las mejores universidades del mundo, CEOs pues con todos los pergaminos, empresas multinacionales supuestamente las mejores prácticas, en estas conformando este tipo de mafias para estafar a la gente que les está comprando, o no estafar, o simplemente cobrarles más caro.
No, pero bueno,
y enriquecerse, eso es lo que es aterrador.
Y la pregunta de Félix hecha en distintos ángulos, y todo esto pasaba a las espaldas del presidente de la compañía.
Eso es lo que a mí me
miembro
sorprende.
De la junta directiva.
Eso a mí me sorprende, Julio.
Oígame, porque... vamos a subir y quedar todos empatados en el precio.
Sí, eso no tiene lógica.
¿Cómo eso de dónde sale esa orden?
Eso no tiene lógica, sobre todo.
Hay un acuerdo de precios.
Porque el presidente de una compañía o el gerente de una compañía de este talante, pues lo que está mirando es cómo hace para manejar los precios y poder de pronto ganar un poquito más de mercado, convencer a unos clientes porque es más barato, porque ofrece mayor calidad, pero todos igualados y no se daban cuenta.
El presidente el superintendente obviamente no puede abrir la boca porque inmediatamente sería recusado. Siendo que hay que esperar a que tome la decisión que tome y después él la explicará. En su sabiduría, como dice Camila, en su sabiduría.
Sí, pero terrible. O sea, esto más allá de lo que diga el señor Helmut y demás, lo que llama la atención es que esta supuestamente gente de bien educada, gente que tiene todas las posibilidades para hacer un trabajo empresarial.
Gente, mija.
No, pues es que es increíble. Y entonces como usuario, como comprador, creyendo que sí está comprando al mejor precio, confiando en la marca, llevándoselo a su casa, y resulta que esto es una vagabundería, que están tratando de sacarle lo más caro.
Bueno, permítame ir porque les tengo una amiga de Rafael Manzano que solo tiene 75 años.
Pues ya está.
Ya regresamos, esta es la W.